vamos a hablar de otro tipo de sueño. Por ejemplo, ser notario, Juanjo. Magnífica elección, pero difícil elección, difícil camino para conseguirlo. Hoy nos hemos enterado que mañana hay oposiciones a notario. 1,000 aspirantes a notario van a terminar unas oposiciones que empezaron hace año y medio. De los 1,000, solo 150 van a tener su plaza. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hemos localizado a un hombre que lleva años estudiando el funcionamiento de las oposiciones. O sea, lleva años estudiando de qué depende que tú apruebes unas oposiciones. Sí, que tú puedes decir, pues depende de que estudies. No. Sí. Depende de otras cosas.
¿Él es antropólogo o...?
Él es economista.
Economista.
Se llama Manuel Bagüés y está en nuestra emisora de Asturias. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas
Bienvenido. Tardes, ¿de dónde es usted, Manuel?
Bueno, yo soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, de Economía.
¿Y qué hace en Asturias?
Pues era el cumpleaños de mi madre, que cumple 60 años, y me ha acercado a hacerle, bueno, una visita sorpresa.
¿En dónde vive su madre?
En Oviedo.
En Oviedo. Maravillosa.
¿Y la visita ha sido sorpresa?
Sí, sí.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy bien.
Sí,
se le cayó alguna lagrimina, vino mi hermano también por sorpresa, estamos los dos fuera y...
¡Ay, qué bonito!
Muy, muy bonito.
Manuel, mire, nos ha interesado este estudio que usted tiene, este artículo, ¿qué determina el éxito en unas oposiciones? Y nos ha interesado porque es que lo determinan muchos factores que no tienen nada que ver con
Exacto.
el estudio.
Sí, sí.
¿Verdad? ¿De qué
sí,
depende?
Sí, afecta a muchos factores que no deberían influir.
Por ejemplo.
Bueno, el problema general es que el diseño de la evaluación es muy ineficiente, ¿no? No, entonces, por un lado tienes mucho azar y por otro lado influyen características que no deberían influir también. Entonces hay problemas, digamos, de eficiencia y de equidad. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, ¿no? que poníais de notarías. Notarías empezó hace año y medio, ¿no? Claro, un proceso de selección que dura año y medio, se generan muchos sesgos de evaluación. Y la paradoja es que en este año y medio los opositores, pues los que han aprobado los dos exámenes, al final no es que se les haya evaluado mucho, al final han hecho, en total han sido evaluados durante unas 2 horas y media.
Yeah.
Entonces se les evalúa muy poquito tiempo, hay muchos sesgos. El orden, por ejemplo, en este examen de notarías, pues en este y en casi todos, no simplemente el orden de evaluación que se elige al azar, pues hará que los que son evaluados primero, pues tendrán un 50% mayores tasas de éxito que los últimos.
¿Por qué? No entiendo.
Sí. Porque los exámenes, digamos que son eliminatorios, entonces el primer examen duró cerca de un año.
Sí.
El segundo duró 6 meses porque quedaban menos. Y el de mañana va a ser el último que se hace en un día, ¿no? Es un dictamen escrito. Entonces, imagínate que te tocó al principio de la lista, el segundo lo has hecho hace 6 meses, si te tocó al final lo has hecho hace 3 semanas.
Ya.
Entonces, el que se evaluó hace 6 meses ha tenido 6 meses para preparar el dictamen que lo hace mañana y el que le ha tocado hace 3 semanas, pues ha tenido 3 semanas. Y, y
o sea,
esto, lo que vemos en los últimos 15 años es que sistemáticamente pues afecta, ¿no?
O sea, el examen para notario dura, o sea, son 3 exámenes.
Exacto, son 2 orales eliminatorios y mañana los que han aprobado los 2 orales mañana tienen el dictamen que es escrito.
Ajá.
Pero que bueno, que otro problema de las oposiciones es que es escrito pero luego se corrige mediante lectura oral delante del tribunal, por lo tanto no hay anonimato, ¿no?
Y por tanto en esa lectura oral también intuyo que nos va a decir que si te toca leer el primero,
bueno,
no tienes las mismas posibilidades.
La gente que estudia sesgos de evaluación esto siempre influye, ¿no? Porque otra cosa, el problema también de que no haya anonimato es un problema también de temas de equidad, ¿no? En otros países las oposiciones pues intenta por lo menos que 1 o 2 ejercicios sean anónimos para evitar que los evaluadores sepan a quién están evaluando. Entonces una de las cosas que hemos hecho en este estudio, por ejemplo, es comparamos las tasas de éxito de los hijos de, por ejemplo, de los jueces o de los diplomáticos cuando hacen exámenes en los que el evaluador no sabe quiénes son, por ejemplo los tipo test, con las tasas de éxito cuando el examen es no anónimo, cuando es oral, por ejemplo. Y bueno, digamos que cuando es anónimo, cuando es tipo test, las tasas de éxito son similares entre hijos de y los demás. Cuando no es anónimo, en los orales o escritos que deben leerse delante del tribunal, pues lo que observas es que las tasas de éxito son más de un 100% superiores.
¿De verdad?
100% superiores
los hijos
demás.
De, ¿no?
Sí.
Los hijos de,
bueno, entonces hay cosas, hay problemas de equidad y problemas de eficiencia.
Ya lo veo.
Que se podrían, yo creo, seguir simplemente...
Oiga, ¿y un notario necesita tanto? Porque me contaban hace poco, no me acuerdo dónde fue, creo que es en Estados Unidos, que alguien va a comprar una casa, ¿no? Y entonces necesita notario. Y lo van a buscar a la tienda de ultramarinos, que trabaja en la tienda de ultramarinos, y luego a ratos hace...
Bueno, pasa que el sistema americano es distinto, ¿no? En el sentido de que no tienen la figura del notario, que que da fe, como en la España, como en la Europa continental, sino que tiene una especie como sistema de seguros. O sea, tú allí acudes a alguien que te asegura que esta casa pertenece a quien dice que pertenece, y si esto no fuera así, pues te compensará pues con 3 millones de dólares, ¿no? Entonces es un sistema muy diferente.
Ya. ¿Pero y el de aquí?
Bueno, el de aquí tienes unos 3.000 notarios, es el sistema que hay en casi toda la Europa continental, unos 3.000 notarios, que también otro tema es el contenido de los exámenes, ¿no? El contenido que se exige en los exámenes es son las cualidades que querríamos, ¿no?, de los notarios, jueces, registradores, etcétera, ¿no? Porque son exámenes de derecho positivo, de memorizar artículos de la ley. Y como dicen en el argot, cantarlos, ¿no?, delante del tribunal.
¿Y si eres mujer? En el momento de,
no hay notarias, ¿no?,
de opositar.
Bueno, ahora mismo notarios, 50% de los que aprueban más o menos ahora mismo ya son mujeres. O sea, ha habido una tendencia a que se feminicen estos cuerpos.
Pero eso también lo ha estudiado usted, ¿no? Que una mujer, si tiene un tribunal mayoritariamente masculino, tiene muchas más posibilidades de aprobar.
Tiene significativamente más posibilidades. Y una cosa, digamos, metodológicamente para nosotros, una cosa interesante de las oposiciones es que como tienes una lotería que decide qué tribunal te evalúa, te facilita mucho estudiar cómo afectan las características del tribunal. Entonces tienes a lo mejor 5.000 personas que se presentan a un examen, por un sorteo te tocan a 10 tribunales distintos, y lo que observamos con los datos de los últimos 20 años, 150.000 opositores, ¿no?, a los principales cuerpos del Estado, lo que observamos es que a las mujeres que les toca por sorteo en un tribunal masculino, donde hay más hombres evaluando, pues tienen tasas de éxito significativamente superiores que a las mujeres que les toca ser evaluadas por tribunales donde hay relativamente más mujeres evaluando. No son tasas espectaculares, pero son cada mujer que más en el tribunal evaluando son más o menos un 3,5% menos posibilidades de mujer para las opositoras, de aprobar para las opositoras. Pero bueno, contradice un poco el...
Oiga, ¿y usted por qué se ha dedicado a estudios de los notarios, no? Que es una cosa así como de documental de la 2.
Bueno, miramos...
Una cosa tan especializada.
No, miramos, en realidad miramos muchas oposiciones distintas.
No solo las de notarios, ¿eh?
Miramos como 10 cuerpos distintos, ¿no? Notarios, jueces, fiscales, registradores, inspectores de Hacienda...
¿Y dónde hay más locura?
¿Más?
Locura, más demencia.
Bueno, es difícil. Es que
el
problema
es que
los...
¿No has estudiado ese sesgo?
O sea, no, te puedo decir un ejemplo anecdótico. El problema es que los exámenes...
¿Pero por qué, Juanjo? ¿Por qué preguntas
cómo...
dónde hay más locura?
Te digo un ejemplo anecdótico. Los exámenes te miden cómo de bien cantas temas de derecho, pero claro, no te miran la salud mental. Entonces, a veces tienen problemas como... luego, por ejemplo, si tú apruebas el examen a juez, ¿no? Sí. Luego tienes que pasar un año en la escuela judicial. Y normalmente aprueba todo el mundo. Pero todos los años, o casi todos los años, hay alguien que tienen que suspender. Hace 2 o 3 años había el caso de un... alguien que había aprobado la posición a juez, que la escuela judicial está en Barcelona, y que lo que hacía era paraba a la policía por la calle y les decía, bueno, yo soy juez, lléveme usted a la escuela judicial. Entonces, a ese al final tuvieron que suspender la escuela judicial, sí. Pero...
Yo creo que entre los jueces, yo tengo la impresión de que entre los jueces debe, por claro, o sea, estudian eso a unas edades en las que deberían estar haciendo otras cosas, ¿no?
Pues,
y es mucho tiempo encerrado, porque para aprobar una oposición no basta con estudiar 2 horas diarias, son las 24 horas, por lo que yo oigo. Y es muy raro que no salgan tumbados, yo creo.
No ayuda. También un problema del sistema es que hay tanto azar, ¿no? Porque se les evalúa muy poquito tiempo, un juez al final se le ha evaluado, alguien que es juez hoy en día, la mayor parte han sido evaluados 2 horas y media.
Y el ministro entonces, de Justicia planteó, puso en duda las oposiciones al juez.
Claro, pero fíjate,
¿no? Decía que quería que los aspirantes estuvieran más conectados a la vida.
Claro, efectivamente. Pero fíjate que el ministro de Justicia dice eso cuando tienen un problema de jueces. Pero es muy evidente que el juez debería estar conectado. Fíjate tú lo que está pasando en el Constitucional, ¿no? Que decía la presidenta ayer o antes de ayer que la sociedad no respeta... pero bueno, respétense ustedes, si están armando una... Claro. ¿No? Entonces, efectivamente, la conexión a la vida... Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que debe haber mucho juez, en fin...
alejado de la vida.
Hombre, el sistema no ayuda, ¿no? Que tengas que estar examinándote cada año, que te examinen un par de exámenes con tanto azar, que la gente está como... cuatro, cinco, la tiempo medio hora para juez son unos 4 años. Sí, y claro, tienes gente con 30, 35.
Claro.
Que además el problema que tienes es que ya han sido excluidos del mercado laboral, ¿no? Cuando tienes 30, 35.
Ya no tienes marcha atrás, eso.
Claro. Tu currículum es, he suspendido exámenes los últimos.
Y luego hay una cosa que es verdad, es que es ese refrán tan antiguo, ¿no? De que no corre de joven, a corre de viejo. Entonces, claro, como jueces no, de jóvenes es imposible que hayan corrido, pues quizá por correr cuando tienen 50, o sea, cuando
bueno,
están...
Bueno, en realidad, tengo que decir, yo estaba en un par de congresos de jueces, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial y de la Escuela Judicial, presentando ese trabajo, y mi experiencia con ellos fue muy buena. Sí. Pero sí que es verdad que el proceso de selección hay que racionalizarlo. Cuando yo presento ese trabajo, lo he presentado mucho en el extranjero, y me cuesta explicarles nuestro sistema porque no se lo creen.
Muy bien, pues Manuel Bagüés, le agradezco mucho que se haya acercado a nuestra emisora.
Bien,
felicite a su madre de nuestra parte,
sí,
por favor.
Gracias.
Gracias, Manuel, buenas tardes.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Es economista de la Universidad Carlos III. Oye, Juanjo, estaba pensando, ¿por qué no damos el teléfono para que nos llame un juez o alguien que esté opositando para juez?
Sí.
¿Qué prefieres? Alguien que esté opositando, ¿no?
Alguien que esté opositando.
Alguien que esté encerrado y note que se está volviendo loco.
O un juez que esté de baja por depresión.
A ver, teléfono del programa. A ver, un momento, vamos a organizar. Este teléfono lo voy a dar ahora.
¿Qué te pasa, Jim?
No, que Carlas Peña me habla a través del ordenador. Y me dice, ojo, tenemos que pedir llamadas de Florenci. Sí, pero yo creo que los oyentes sabrán esperar un momento.
Que llame un juez preguntando a Florenci qué tiempo va a hacer.
No, que llame alguien que esté ahora mismo estudiando las oposiciones para juez.
Esto es.
Y note que a veces...
La cabeza
se le va un poco.
Esto es.
A ver, teléfono del programa 905-11-6060. ¿Eh? Es el teléfono que me gustaría que marcaran ahora mismo. Voy a poner 3 minutos de publicidad. Y al regreso me gustaría que Juanjo pudiera hablar con alguien que esté estudiando las oposiciones. 905-11-6060. Creo que tenemos ya a alguien, ¿me decís?
Ya.
Sí, se llama Julia.
Hola, buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes.
Soy oyente vuestra.
Bienvenida.
En los ratillos que me deja el estudio,
eso
claro.
Te iba a decir, que ahora tendrías que estar estudiando, ¿no?
Sí, pero bueno, todavía no me he puesto ahora por la tarde.
Entonces, ¿estás estudiando oposiciones para juez?
Sí, jueces y fiscales, es la misma oposición.
Vale. ¿Cuánto tiempo llevas?
6 años.
6 años.
Perdona que me ría, pero no me río con ninguna intención.
Edad, Julia. Edad. ¿Qué edad tienes?
30.
30 años, vale. ¿Y qué opinas de esto que estábamos hablando?
Sí, tenéis parte de razón. O sea, sí. Yo conozco a muchos opositores y en principio tú a ti mismo no te lo ves. Pero
claro,
a los demás sí crees, ¿no?
Esto me pasa, a todos los que están zumbados me pasa que así mismo no se lo ven. Pero vamos a ver, Julia te has dicho, ¿no?
Sí,
dicho.
Julia, sí.
O sea,
sí.
Tú llevas, oigo así como resonancia, como que estuvieras
sí,
en un pasillo.
Sí, porque tiene la radio encendida, no. ¿Verdad, Julia?
Sí, es que se me hace
pero
muy
el teléfono,
rápido,
no me da tiempo. ¿Dónde lo tienes, en el pasillo o en una habitación en el teléfono?
El teléfono es inalámbrico.
¿Y en qué parte de la casa estás?
Me estoy moviendo, vamos.
Te estás moviendo, claro, porque porque llevas 6 años sin salir de la casa. Estás como una fiera enjaulada. Eso es lo que yo no, estaba yo percibiendo. No sé cómo me estabas mandando. Pero sal un rato.
Sí que salgo, vamos. Hay que salir, porque si no... Y hacer bien o sea, es tan importante estudiar como hacer bien los descansos.
A ver, ¿cómo te organizas? ¿Qué día sales?
Yo descanso los miércoles por la tarde... El sábado por la tarde y el domingo entero.
Pues así no aprobarás nunca.
No, vamos, es lo normal.
Sí.
¿Y ya te has presentado algún examen?
Sí, muchas veces.
¿Cuántas?
Ya he llegado 3 veces al último ejercicio.
¿Y has suspendido?
Sí, porque el último siempre sin querer le dominas menos. Yeah. Es mucho azar, como estabais comentando.
Yeah.
Y también influye mucho lo que estabais comentando de cuándo te toque el anterior.
Ya.
He tenido mala suerte últimamente y me ha tocado muy seguido los 2 exámenes.
Eso estaba diciendo nuestro experto.
Sí. Y entonces,
claro.
Pues eso es fatal. Y este año me he vuelto a tocar muy al final de un tribunal. Pero bueno.
¿Y ahora en qué situación estás exactamente? O sea, ¿tienes que empezar todo desde cero o tienes alguno ya aprobado?
Los últimos años nuestra oposición es un examen tipo test,
sí.
Y luego 2 orales.
Ajá.
Y el examen tipo test sí que lo están guardando. Lo han empezado a guardar, entonces no le he tenido que hacer. Ese fue el 1 de julio y no le he tenido que hacer.
Oye, Julia, ¿y hasta cuándo vas a seguir presentándote?
Yo tuve como una especie de crisis hace un año y medio, donde me planteé si seguir o no seguir. Y después de barajar todas las posibilidades, de eso que habéis hablado del mercado laboral, decidí seguir hasta que lo saque.
¿Hasta que lo saques?
Sí,
¿y de
no,
qué vives,
no...
Julia? ¿Y de qué vives?
Bueno,
esto es muy caro, ¿no?
Sí, pero bueno.
Bueno, ¿tienes dinero?
Bueno, sí.
¿Eres rica?
No, bueno. Normal.
Oye, bueno, ¿y tienes novio?
Bueno. No me refiero a hablar de temas personales.
¿Pero es por saber cómo se puede compatibilizar esto?
¿Se puede compatibilizar
con el amor?
Sí, se puede, pero es difícil, porque seguir el ritmo a un opositor. O sea, aparte del opositor está la familia y el acompañante del opositor, que también lo sufren mucho.
Claro. Si tuviera tiempo, abriría teléfonos para
la familia.
Familiares de opositores.
Que eso también, o sea, es muy difícil. La gente no suele entender este mundo, es muy desconocido para... Yo la primera vez que he oído hablar en los medios de comunicación fue hace 2 semanas con la propuesta del ministro, pero nunca jamás se había hablado de nosotros, somos como invisibles y no...
Pues hoy
hay mucha gente opositando en España.
Habéis dejado de ser invisibles. Oye, Julia, gracias por llamar, ¿eh?
Vale.
Oye,
adiós.
Que tengas mucha suerte porque caes muy bien. Eres muy simpática.
Bueno, muy simpática, sí. Gracias, Julia.
Bueno,
a mí lo que me encantan son los oyentes, Juanjo. Porque, ¿sabes quién está llamando?
¿Quién?
La novia de un opositor.
Ah, qué estupendo, ¿no?
Elena.
Hola, buenas tardes.
Hola, Elena.
Tú eres novia de un opositor.
Sí, yo soy novia de un opositor.
¿Y por qué llamas?
Pues porque es que, mira, estáis hablando, hemos conectado con vosotros ahora mismo y estábamos oyendo que habláis de notarías y nosotros nos desplazamos ahora mismo a Valladolid al tercer ejercicio de notarías.
¿Ah, sí?
Sí.
¿El tercero ya en último?
Sí, ahora mismo.
Mañana lo tiene tu novio.
Eso es, mañana.
Vale, ¿y cómo es la vida de la novia de un opositor, Elena?
Aparte,
de aburrida.
Muy aburrida, sí. Yo también he sido, nuestro caso es particular porque yo también he sido opositora. Yo he sido opositora 4 años y entonces, quieras que no, pues sí que compartes una serie de horarios, pero sí es difícil porque...
¿Y tú a qué opositabas?
Yo opositaba a letrado de la Comunidad de Madrid.
¿Y has aprobado?
No, yo lo tuve que dejar ya después de 4 años porque mi oposición es que no salían plazas.
Vaya,
pues. Entonces llega un momento en que tienes que tomar la determinación de dejarlo y ponerte a trabajar.
¿Y
pero mi novio está aquí, que es muy sacrificado y él sí que ha seguido, lleva ya 6 años.
¿6 años?
Igual que sí, como la otra chica que estaba hablando, que llevaba 6 años para juez. Y sí que es duro.
Hay que decirle a los oyentes, Gemma, si no te importa, que es viernes, que estamos nosotros, tú y yo, porque la gente puede pensar que estás con la prisión de Valdemoro. Mi novio lleva 6 años, yo llevo 18, la mitad de la vida. No estamos hablando con la cárcel, estamos hablando con gente que oposita.
Bueno. Oye, Elena, ¿qué días descansa tu novio?
Pues es que él, la verdad es que igual, más o menos los fines de semana, se toma el sábado y el domingo, pero bueno, siempre depende del momento en que estés, si tienes ejercicios en poco tiempo, hay muchas veces que tienes que sacrificar los fines de semana también para seguir estudiando.
Oye, en la notaría, sin la prueba, que es lo que deseamos, aparte de hacerte rico, ¿qué otras cosas te proporciona en la vida?
Hombre, pues la satisfacción de haber conseguido un reto que te has propuesto, que ciertamente es complicado.
Sí, pero es un reto absurdo, ¿no?
Hombre,
ser notario es un reto, porque yo entiendo, no sé, ser santo, por ejemplo. Bueno, está
hasta
bien.
Hasta ser juez.
Hasta ser juez, pero ser notario...
Hombre, que aparte... hay que tener en cuenta que prácticamente es la posición más complicada de todas las que hay, y junto con abogado del Estado son, yo creo que las más difíciles. Entonces, es dominar prácticamente una materia totalmente. No sé, es cómo llegar a ser... No te voy a decir catedrático, pero verdaderamente es tener la satisfacción de haber estudiado a fondo y poder dedicarte a algo que te gusta.
Sí, pero catedrático de arte, de derecho, tiene un cúmulo de conocimientos que transmite, pero el único objetivo del notario, entiendo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero siempre he oído que el único objetivo del notario es hacerse rico.
No, notario... Es una profesión aparte muy desconocida, la gente se piensa que solamente echar una firma y ya está,
claro,
pero verdaderamente el notario asesora a la persona que le presenta una duda jurídica.
Joder, pues yo no jamás he visto a los notarios, siempre me atienden los oficiales.
Sí, no, no, hay muchos notarios. Yo he trabajado también con notarios y hay verdaderamente personas que te, cualquier duda que le presentas te lo explican fenomenal.
Elena, tengo que dejar la conversación, pues chica, porque tengo que poner publicidad. Sí. Y te agradezco mucho que hayas llamado tú, tu novio, que entiendo que está conduciendo.
Sí, eso es, eso
¿A
es.
¿A qué ciudad os dirigís?
Hace gestos con la cara.
Ah, pues vamos ahora a Valladolid.
A Valladolid, sí. Vale. Te pregunta Juanjo si hace gestos.
Si tiene tics.
No tiene tics. Hombre, si les oyerais cantar a los opositores, seguramente sí que notaríais que tienen muchos tics, pero luego en la vida normal ya se les pasa.
¿No podría cantar un poco?
Bueno, es que no se les entiende porque van a tal velocidad, como tienen que meter todos los temas en tiempo, es bueno, prácticamente imposible comprender. Solamente se entienden ellos y los tribunales de las oposiciones.
El novio, si desde lejos quiere cantar un poco.
Venga, dime que cante un poquito los temas.
A ver. Si quieres cantar un poquito.
Es que ya los temas los tengo un poco lejos, complicado.
Vale, los temas dice que los tiene un poco lejos, pero ya está complicado y además como va conduciendo yo tampoco quiero que
os
se me
distraiga. Os tengo que dejar que tengo que poner publicidad. Gracias, Elena.
Un beso y suerte, ¿eh? Venga.
Muchísimas gracias.
La publicidad, adiós. Enseguida las llamadas para Florence y Rey, hasta ahora mismo.
La Ventana, Cadena Ser, con Gemma Nieta.